La radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Desde bien temprano, compartimos la actualidad del agro bonaerense. Noticias, historias, identidad, producción, territorio, diversidad y trabajo. Las voces de quienes hacen el motor productivo de una provincia tan grande como un país. Bien bonaerense. Con Emilia Storani y Lucas Rodríguez. Hasta las 9 por Radio Provincia.
Buen día, buen domingo. ¿Cómo están? ¿Cómo están arrancando esta mañana? Qué alegría comenzar esta mañana con todos ustedes. Buen día, oyentes de Radio Provincia. Buen día, Lucas.
Buen día, Emi. Un gusto estar un nuevo domingo aquí acompañando a toda la provincia de Buenos Aires.
Un domingo más compartiendo hasta las 9 de la mañana la información más destacada del sector agropecuario de nuestra provincia. Como todos los programas, vamos a viajar al interior para conocer historias bonaerenses de nuestro campo. Estaremos descubriendo nuevos desarrollos científicos vinculados al agro, también programando qué hacer en los próximos días y mucho más. Desde la radio pública y para todo el territorio bonaerense, arrancamos la mañana.
Saludamos a quienes están arrancando este domingo en distintos puntos de nuestra hermosa provincia.
¿Cómo están los vecinos y vecinas de Patricios, allí cerquita de 9 de julio?
Vamos preparando unos mates, Emi. ¿Cómo amanecen en Mar de Ajó, en nuestra bella costa atlántica?
Qué lindo el sonido del mar en el amanecer. Qué grande y diversa es nuestra provincia.
Y si viajamos por la ruta 226, llegamos a Gardey, en el partido de Tandil. Buen día, gardeyenses. Buen comienzo de domingo.
¿Cómo están nuestros queridos vecinos y vecinas de Avellaneda? Nos vamos para el norte y saludamos a todos los vecinos de Ramallo. Buen día, provincia. Bienvenidos a Bien Bonaerense.
¿Qué tenemos para hoy, Emi?
Vamos a estar por el centro este de la provincia en nuestra ya tradicional visita por municipios. Hoy estaremos en Rauch, que estuvo de festejos esta semana porque el pasado lunes cumplió 154 años.
Continuaremos repasando también lo que dejó la fiesta provincial de la vendimia que se desarrolló en Saldungaray, conociendo más productores y productoras bonaerenses.
Y además vamos a analizar cuál es la actualidad del sector vitivinícola en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto vino consumimos los bonaerenses?
Llegó el frío y algo de lluvia. Repasamos eso y mucho más junto a Nati Gatinoni, que además veremos qué nos espera para la próxima semana en materia climática.
Como todos los domingos, va a estar junto a nosotros Maximiliano Ferreira, hoy con una investigación en el sur de nuestra provincia sobre el río Colorado, el cambio climático y el cuidado del agua dulce.
Conoceremos el trabajo que realiza el grupo Crecer Comunidades Rurales. Muy interesante la historia de este equipo de trabajo que aborda muchos proyectos vinculados a la ruralidad.
Hoy también vamos a estar repasando un oficio muy antiguo. Vamos a dialogar con un soguero. Conoceremos el trabajo con cuero.
Noticias, agenda.
Todo esto y mucho más hasta las 9 por Radio Provincia.
Volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste. Y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro. De tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no.
Escuchábamos una de las zambas más sentidas de nuestro cancionero, pero en una versión que le pone una impronta distinta. Desde España sonaba Enrique Bunbury con Zamba para olvidar.
Campo, industria y territorio. La identidad productiva bonaerense.
¿Qué es ese aroma? Se siente un guiso campero.
Sí, también conocido como guiso carrero. Este primero de mayo se realizará la fiesta del guiso campero en Capitán Sarmiento, una propuesta gastronómica que reunirá a más de 25 cocineros y cocineras desde las 10 de la mañana. Este evento ofrecerá una amplia variedad de guisos tradicionales, locro, carbonada y comidas de olla, además de un menú infantil pensado especialmente para los más chicos.
Yo quiero saber, Lucas, ¿qué no le puede faltar al guiso?
Bueno, eso va en los gustos de cada uno, pero me parece que para mí el picante, ese condimento final que le da el toque distintivo, no puede faltar. Después tiene, bueno, muchos ingredientes que son comunes, como la papa, fideos, utilizan algunos también para ponerle. No sé vos cómo te ves en la cocina de guiso.
A mí me gusta con un poquito de una salsita de verdeo.
Ajá, bien, 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 ahí está bien. Esta jornada también incluirá la participación de artesanos y emprendedores, shows musicales en vivo y la elección del maestro guisero en un encuentro que promete combinar sabores criollos, cultura y entretenimiento para disfrutar en familia.
Saludamos a todos los y las sarmientenses, los pagos donde nació nuestra hermosa bandera bonaerense. Otro día vamos a repasar esa historia, si te parece.
Dale.
Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Estamos con la información. Hay información particularmente del sudoeste bonaerense, Emi.
Así es, se realizó la 159 reunión ordinaria del Consejo Regional para el Desarrollo del Sudoeste Bonaerense en la ciudad de Bahía Blanca, que contó con la incorporación de la Unión Industrial, un organismo dedicado a impulsar el entramado socioproductivo de esa región, sumando así un actor clave. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la Bolsa de Cereales, también de la ciudad portuaria, estuvo la participación del ministro Javier Rodríguez por teleconferencia, repasando el estado de programas como la Ruta del Olivo, línea de financiamiento para la implantación de pasturas, agregando valor en el sudoeste bonaerense y la ruta agroeducativa. Se trata de políticas impulsadas por iniciativa o participación del Consejo que promueven la articulación de sectores para brindar soluciones a las particularidades de nuestra zona y estimular la actividad productiva.
La producción tiene territorio y municipios bien bonaerenses. Un recorrido por cada distrito de nuestra provincia.
Viajamos al centro de la provincia de Buenos Aires, al centro sudeste, donde se encuentra la ciudad de Rauch, cabecera del distrito homónimo, a casi 300 kilómetros de la capital provincial. En ese lugar convergen la Ruta Provincial 30, que se conecta con la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 50. También la Ruta Provincial 60, que une a Rauch con la Ciudad Azul. Forma parte de la quinta sección electoral bonaerense y según el censo de 2022, este distrito cuenta con casi 17.000 habitantes y un palacio municipal donde en 1938 dejó su impronta Art Deco el arquitecto Francisco Salamone. En materia productiva, como parte de la denominada Pampa Húmeda, se desarrollan allí la agricultura y ganadería tradicionales en un clima templado más que propicio para el desarrollo de estas actividades. Se destacan además eventos como la Fiesta Nacional del Ave de Raza, que se realiza en el mes de septiembre. La ciudad, el distrito de Rauch, lleva este nombre en homenaje al militar prusiano Federico Rauch, activo participante de las campañas previas a la denominada Conquista del Desierto. Y justamente el pasado lunes 20 de abril acaba de celebrar el 154 aniversario de su fundación. Con esta excusa y para conocer en detalle otro de los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires, estamos en comunicación con el intendente de Rauch, Maximiliano Suescún. Buenos días, intendente. Emilia Storani y Lucas Rodríguez lo saludan. ¿Cómo está?
Hola, buenos días, un gusto, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, en esta mañana, en este domingo. Intendente, gracias por este contacto. Nos gustaría que nos cuente, y sobre todo a todos los bonaerenses, ¿cómo se vivieron los festejos de este nuevo aniversario en Rauch?
Bueno, muy lindo. La verdad que tuvimos mucha suerte con el clima, porque estábamos medio amenazados que sobre el domingo íbamos a tener lluvias. Nosotros teníamos organizado toda la cuestión más artística y recreativa el día domingo, lo habíamos previsto como una espera de la cero hora, y el lunes, que era fue el 20, que fue el aniversario, ya teníamos el acto protocolar y después otras actividades en el Museo de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura, pero todo bajo techo. Y bueno, afortunadamente nos dejó el tiempo desarrollar todas las actividades. Estuvimos por la mañana en el Parque Juan Silva, un lugar muy, pero muy lindo que tiene Rauch, donde se hacen domas, carreras de caballo, carreras de auto, hay una escuela de quinoterapia, cabañas, bueno, ahí hubo un evento importante de karting. Después estuvimos sobre el balneario municipal, que también es otro lugar hermoso para visitar Rauch, un concurso de pesca con muchos participantes. Y ya sobre la tarde, alrededor de las 15, arrancamos con un concurso de manchas que hacemos todos los años, cada aniversario, donde los niños y los grandes hacen dibujos en forma alegórica lo que es el aniversario de Rauch. Y a partir de las 15, de las 17, arrancaron los números artísticos hasta las 24, enfrente de la Muni, como ustedes decían, un palacio hermoso que tenemos, una obra del arquitecto Salomone, donde además se suma toda una feria gastronómica, los artesanos. Y bueno, es un punto de encuentro muy importante cada año para compartir. Así que celebramos con artistas locales y un número enviado por el Instituto Cultural de la provincia, los 154 años de Rauch.
Me imagino habrá sido una hermosa jornada para disfrutar, pero también le comentamos que en este programa si hay algo que hacemos es repasar sobre todo el sector productivo de los distintos puntos de la provincia, y en ese sentido le queríamos consultar cómo se encuentra en materia productiva el distrito. Sabemos que luego de meses de sequía la lluvia acompañó por encima de la media en los primeros meses del año. ¿Cómo impacta esto en la producción?
Bueno, mirá, nosotros arrancamos con seca el año pasado, en inicio de año, con una declaración de emergencia por sequía. De febrero para adelante tuvimos casi el doble de la media anual, en el 2025, así que pasamos un otoño-invierno complicado, porque la verdad que nos hizo la vida imposible con el tema de nuestra red vial, que es fundamental, ¿no?, para poder justamente circular la producción del partido, además de las personas que vienen en el campo, la educación, la salud y todo lo demás. Pero bueno, después pudimos trabajar, hemos podido trabajar durante este tiempo, sobre el verano y te diría casi todo marzo, muy bien, a muy buen ritmo, hemos podido reparar casi en su totalidad la red vial. Y bueno, ahora tenemos tenido un marzo-abril, te diría, periodo llovedor de casi del más llovedor de los últimos 10 años en este periodo. Llovieron casi 200 hace un tiempo, ahora el otro día 60, 70. Pero bueno, en materia productiva, Rauch, primero hay que decir que su principal producción es la ganadería de cría, ¿no? Rauch tiene 430.000 hectáreas y el 90% del partido está destinado a la ganadería de cría. Que, digamos, ahí tiene como un viento a favor, como un alivio, que es que la ganadería está pasando por un buen momento, fundamentalmente en cuanto a los precios, y además porque en Rauch hace mucho tiempo que se viene trabajando muy bien en materia genética, de manejo y todo lo demás. Hay otro sector, que son sectores más relacionados con comercio y algunas industrias que, digamos, tienen otro pasar, porque la realidad es que la actividad económica viene floja ya hace unos cuantos meses, y entonces hay que atender a esos sectores de otra manera. Y la agricultura está en un tema intermedio, ¿no? Digamos, ha tenido aumentos de costos de insumos importantes, y por ahí los precios no han variado tanto como varió la hacienda, pero, digamos, dentro de todo también tiene un momento aceptable. Hay otras producciones, como la apicultura, que se hace muy bien y le ha ido bien, producto de las lluvias y porque ha habido floración y porque tiene precio la miel, y otras producciones alternativas. Y después tenemos un parque industrial que es, la verdad que, importante para nosotros, donde hay aceiteras, donde hay fábricas de silo, donde hay fábricas de pileta, después un sector alimentario, nosotros tenemos la elaboración de alimentos municipal, donde van gran cantidad de emprendedores locales y tienen todas las condiciones para después poder tener tránsito a nivel provincial. Tenemos ahí una fábrica de queso, una sala de elaboración de extracción de miel y envasadora de miel. Así que bueno, estamos pasando, te diría, dentro de todo, bastante bien, ¿eh?
Intendente, buenos días. Mencionaba recién las distintas producciones alternativas a la a lo que es la ganadería y la agricultura. ¿Cómo articulan este tipo de producciones, como en el resto de la provincia, con los estados nacional y provincial en este caso? ¿Cómo hay distintos tipos de programas más allá de las propuestas del municipio?
Bueno, en realidad con provincia hemos trabajado aspectos que tienen que ver con programas de caminos, ahí en conjunto, y algunas cuestiones que tienen que ver con capacitaciones, con, digamos, a través de una estación experimental o a través de gente del Ministerio de Desarrollo Agrario. Y hemos trabajado en capacitaciones para empleados rurales, para aplicadores de fitosanitarios. Bueno, hemos estado trabajando y después en un par de programas que hemos hecho para poner en valor algunos caminos que son de la red vial provincial, pero que está a cargo del municipio. Y por otra parte tenemos un proyecto ahí en conjunto que hace ya varios años, porque es un proyecto de magnitud, pero estamos en la etapa final, terminándolo, que es la puesta en marcha de un frigorífico multiespecie para bovinos, ovinos y porcinos. Estamos en la última etapa de implementación. Pues con el gobierno nacional no hay programas específicos articulados en este momento. Lo que sí está claro es que algunas de las medidas dispuestas por el gobierno nacional han impactado, digamos, positivamente sobre el sector ganadero. La desregulación y algunas cuestiones también han ayudado y han mejorado el precio, y si bien todos esperamos que se implemente el tan anunciado baja de las retenciones, de todas maneras ha habido algún tipo de medidas que han ayudado y que también en otros sectores impactan por ahí a veces no tan positivamente, porque por ejemplo, el aumento de la carne vacuna, que ha estado 30 o 40 puntos por encima de la inflación y también de la recomposición de los salarios, a veces digamos, no es podido después acompañar en el consumo interno de esa manera. Pero bueno, ha sido en algunos casos reemplazado por carne de pollo o de cerdo, y bueno, algo también se ha perdido del consumo interno, ¿no?
Intendente, al comienzo usted nos escuchaba, mencionábamos la realización en Rauch de la Fiesta Nacional de las Aves de Raza. ¿Cuál es la relevancia de esta fiesta y sobre todo de qué se trata, ¿no?, este sector en el distrito?
Bueno, la mayor relevancia es que es una de las principales cuestiones que hacen a la construcción de identidad de nuestra ciudad, ¿no? Esto nace hace ya más de 40 años, donde un grupo importante de personas que pioneros en nuestra ciudad se dedicaban justamente a la cría de aves de raza, que tiene que ver con todo el desarrollo genético en la avicultura, ¿no? Pollos, gallos y gallinas que hacen después a el mejoramiento genético de todo esto. Bueno, Rauch siempre estuvo, la zona en general, porque nosotros, además de tener la Fiesta Nacional del Ave de Raza, tenemos una exposición nacional avícola que hacemos de manera conjunta con Las Flores y con Ayacucho. Así como nosotros también somos creadores del ternero, y la fiesta del ternero está en Ayacucho, nosotros somos la Fiesta del Ave de Raza, pero hay otras ciudades linderas en la zona que también se dedican a la cría de aves de raza, como son Las Flores y Ayacucho, ¿no? Y bueno, tiene que ver con eso, se hace una exposición, además de la Exposición Nacional Avícola, se hace una exposición en la Fiesta Nacional, y como pasa en cada uno de los pueblos o las ciudades de nuestra provincia, de nuestro país, el momento en el que se celebra esa fiesta es un momento no solo para poner en evidencia o poner en relevancia esa producción en particular, sino todo lo que los pueblos saben hacer, ¿no? Y entonces es un momento para justamente las muestras en materia de industria y comercio, de artesanías, de gastronomía, de la cuestión cultural, de la cuestión deportiva, digamos, la ciudad se viste de fiesta en ese momento y expone cada uno de quienes participan en los distintos sectores socioproductivos y culturales de nuestra ciudad, expone lo mejor que sabe hacer, esperando que la mayor cantidad de personas también nos visiten, no solo para el deleite o la celebración de los rauchenses, sino porque esperamos realmente con brazos abiertos que muchas personas de la provincia y, por qué no, del país vengan a conocer Rauch y quieran compartir con nosotros, ¿no?
Qué lindo, intendente, escucharlo, porque es lo que mencionaba, ¿no? Forma parte de la identidad y imaginamos que cada año la gente se vuelve a sumar a esta propuesta y debe crecer, ¿no? Con visitas de turistas también.
Sí, la verdad que es una fiesta que está instalada. Realmente a mí me ha tocado viajar bastante por temas de gestión. Ustedes saben que estoy al frente de la presidencia del Foro de Intendentes Radicales de la provincia y comparto mucho, no solo con colegas de mi propio espacio, sino con intendentes de toda la provincia y del país también, porque he formado parte de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático. Y la verdad que en muchísimos lugares donde voy identifican a Rauch con la Fiesta Nacional del Ave de Raza, ¿no? Y tiene que ver con eso que te decía, con la construcción de identidad de los pueblos, ¿no? Bueno, ahora afortunadamente surgen otras cuestiones, ya desde hace un tiempo viene creciendo de manera muy significativa también un festival de acrobacia en materia aérea, un festival de aviación que es el Rauch Vuela, y que se le fue agregando también a toda la cuestión de lo que tiene que ver con la aviación, más allá de que vienen de todo tipo de aviones, que vienen los principales, digamos, referentes como Jorge Malatini, como Buonacuore, a justamente hacer exhibiciones con globos aerostáticos, con aviones de la Fuerza Aérea, participó también la provincia. Pero ¿qué es lo que ha ido creciendo al lado de esto? De vuelta, toda una exposición de industria, comercio, la feria gastronómica, los artesanos y toda una cuestión de también un escenario donde pasan artistas locales y de vuelta, donde la comunidad expone todo lo que sabe hacer. Y la verdad que crece cada vez más y va tomando una relevancia casi muy importante, donde van 6, 7, 8 mil personas cada uno de los días que se realiza la fiesta. Así que venimos sumando, ¿no?, a la Fiesta Nacional del Ave de Raza, el Festival del Rauch Vuela y, bueno, otras cuestiones, ¿no?, que compartimos en Rauch también.
Intendente, le agradecemos mucho este contacto con Radio Provincia en esta mañana. Que tenga una muy buena jornada.
Muchísimas gracias a ustedes por acordarse de un pueblo del interior como es Rauch. Y desde ya quedan todos invitados en la segunda semana de septiembre a nuestra fiesta nacional.
Seguramente estaremos por allí. Muy buen día. Escuchábamos recién...
Un buen domingo.
Escuchábamos recién a Maximiliano Suescún, intendente de Rauch.
Llorar en tus ojos, toma mi pañuelo. Y brillan por la luna. Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna. Se esconden toditas, mitad leñita, ya no hay ninguna. Chala y mi suerte. Poblaron la casa, se prende y se apaga la luz, un balcón. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz, un balcón.
La provincia. provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense por Radio Provincia.
Y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Y territorio.
La identidad productiva bonaerense.
Continuamos la mañana en Bien Bonaerense, comenzando este domingo. Muchos estarán preparando el mate del otro lado, pero nosotros les contamos que se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales.
Por favor, tengan en cuenta visitarnos a las redes sociales, @bienbonaerense, @provincia 1270, Instagram, Facebook y X, y además, por supuesto, www.provinciaradio.com.ar para, bueno, conocer también los contenidos no solamente de nuestro programa, sino de toda la radio.
Quédense del otro lado porque en instantes vamos a estar viajando por la provincia de Buenos Aires, conociendo algunas historias y también volvemos a hablar de ciencia y tecnología como cada domingo, pero les contamos que hubo recortes en el servicio meteorológico y esto tuvo impacto en el campo bonaerense.
El Servicio Meteorológico Nacional atraviesa un momento crítico, no es la primera vez que lo decimos, con el despido de 140 trabajadores y otros 100 en agenda antes de octubre, lo que complica su funcionamiento, ya que es el organismo encargado de la producción de información clave para pronósticos y alertas meteorológicas. En la actualidad, la provincia de Buenos Aires cuenta con 26 estaciones, de las cuales la mayoría están en el interior. Varios de los despidos de esta etapa están vinculados con personal que se desempeña en las siguientes estaciones. Localidades del Gran Buenos Aires como Pilar, La Plata o Morón perderán trabajadores, al igual que otras estaciones del interior como Dolores, Tres Arroyos, Trenquelauquen, Pigüé, Olavarría, Bolívar y 9 de Julio.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
En Bien Bonaerense continuamos viajando por nuestra hermosa provincia, Lucas, como nos gusta, esta vez hacia el norte. Hoy no hablamos de producción agrícola ni ganadera, hoy compartimos una historia de generaciones y familias que desarrollaron su vida alrededor del arte de la soguería y que hoy ven en este oficio un futuro realmente próspero.
Viajamos al norte, Emi, pero ¿a dónde?
Viajamos a Pergamino, a unos 300 kilómetros de la capital de la provincia, zona agrícola por excelencia. Llegamos por la ruta 8 si venimos por el sur o el norte, y por la ruta 188 si venimos del este o el oeste. En esta ciudad nació Amadeo de Ferrari y desde muy chiquito abrazó este oficio en el taller de su padre, también artesano. Hoy, muchos años después, este joven soguero del norte bonaerense nos cuenta cómo es vivir de este oficio que muchos creen olvidado.
¿Y qué es la soguería, Emi? O, como lo mencionás, el arte de la soguería.
La soguería, te cuento, es el oficio de trabajar el cuero crudo, desde su preparación hasta el trenzado, para convertirlo en tientos y con ellos dar forma a creaciones que combinan utilidad y belleza. Rebenques, riendas, cinturones, cada uno diferente al otro, son las manos de los artistas las que definen el carácter de estas piezas únicas. Amadeo es segunda generación en este arte. Su historia es su familia de artesanos, sus maestros, es el juego y el aprendizaje. Su recuerdo de la infancia, sus inicios, es el olor a cuero en el taller de su padre.
Mi historia con la soguería empieza desde muy chiquito, ya que mi padre, Armando de Ferrari, se dedicó desde antes de que yo naciera a este oficio tan lindo de la soguería y de la platería también. Él es veterinario, vivían en el campo, en los molles, y cuando yo estaba por nacer, se vinieron para acá, para Pergamino. Él decidió dejar su oficio de veterinario para empezar a dedicarse de lleno a lo que son las hogueras y la platería. Puso un taller en mi casa, así que yo me crié dentro de un taller. Mi lugar de juego era ahí. Entonces yo aprendí jugando, como quien dice, ¿no? Y recuerdo que a los 8 años me enviaron a aprender al curso de cuero crudo que en ese entonces lo dictaba Panchito Zeta en el Fortín Pergamino, que el Fortín Pergamino es una institución tradicionalista de acá, de la ciudad, que tiene 85 años. Entonces yo, una vez a la semana, después de la escuela, me iba en colectivo con mi cajita de herramientas y algún trabajito ahí medio hecho para tomar sus clases. La verdad que tengo los mejores recuerdos, me quedan los olores de cuando estábamos ahí, y esas cosas son muy difíciles de que se borren.
Un arte silencioso, solitario. Imaginemos por un momento entrar en el taller donde trabaja todos los días Amadeo y sentir ese olor a cuero, esos brillos del metal cuando el sol les pega en la primera mañana. A veces el lugar de trabajo dice mucho más de lo que parece. No es solo un espacio, es también una forma de habitar el tiempo. Para Amadeo, su taller en pleno centro de Pergamino es también una puerta a otro ritmo. Es su conexión con la tierra, con el campo.
Para mí, mi taller es un lugar único. Es un lugar en donde es muy difícil de explicar las sensaciones, porque hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque cuando uno trabaja en eso, por ahí es muy difícil de no estresarse, de no estar a las apuradas, de que las cosas no salgan mal. pero yo creo que el gusto que a uno le queda por hacer lo que uno realmente ama, creo que supera todas esas pequeñas cosas. Mi día, después de tomar unos mates con mi familia en casa, llevo a mi hijo al jardín y ya de ahí me voy para el taller.
Cuando hablamos de artesanías, muchas veces no vemos todo lo que hay detrás de una pieza. La elección de los materiales, los criterios, las decisiones que definen la calidad y la durabilidad dependen de una buena elección en el inicio. En la soguería, el cuero no es solo materia prima, es el punto de partida de todos los trabajos que vendrán después.
Nosotros siempre intentamos usar materiales lo más natural posible. Existen algunos cueros que son preparados con químicos que aceleran y facilitan su preparación, pero eso también le quita vida útil. Y los artesanos, o por ejemplo en mi caso, yo cuando realizo una pieza intento que no solo sea lo más especial y funcional para el cliente, sino también que le dure la mayor cantidad de tiempo posible. Los trabajos que más me encargan por lo general son los mates con las iniciales en alpaca y posamate de cuero. Después también muchos cintos trabajados, cuchillos berijeros, llaveros, billeteras, cuentaganados, pulseras, gargantillas. Y el más complejo de hacer es el de los cuchillos.
Detrás de esta elección inicial se esconden varios secretos de quienes ya tienen un recorrido en este hermoso oficio. Antes de que una pieza exista, hay un proceso largo, paciente y muy técnico. Preparar el cuero con las manos, sentirlo, observar sus diferentes estadios y determinar el momento justo para comenzar a trabajarlo.
Los métodos más comunes para mí de la preparación de los cueros es, en el caso del cuero de vaca, comenzamos con el pelado, que puede ser longeado a cuchillo o pelado con ceniza. También hay algunos artesanos que en vez de ceniza suelen utilizar tierra. Con el longeado a cuchillo, cuando nos llega el cuero fresco del campo o del frigorífico, procedemos a limpiarlo bien y después sobre un tambor o sobre la rodilla misma, con una cuchilla bien afilada y con la ayuda de un poco de agua tibia, vamos afeitando el cuero. Después lo damos vuelta y le sacamos todo lo que es la grasa. Cuando ya lo tenemos bien longeado y desgrasado, procedemos a estaquearlo. Se lo estaquea sobre un bastidor y se lo deja colgado. Depende del clima que nos toque, la zona en la que estamos, se puede secar en 5 días, una semana, más o menos. Cuando ya observamos de que el cuero está seco, procedemos a sacarlo del bastidor y ahí ya comenzaríamos con el procedimiento de la sobada. La sobada, por lo general, la realizamos por lonjas de acuerdo a el ancho de la máquina que tengamos a nuestra disposición.
Y también es interesante mirar el presente de este oficio que muchos creerán olvidado en el tiempo. ¿Quiénes son, como Amadeo, los que continúan con este legado? Este arte, lejos de desaparecer, muchas veces se encuentra en las nuevas generaciones a quienes lo reinventan y lo mantienen más vivo que nunca.
Yo creo que la soguería hoy en día está en pleno crecimiento, tanto en la cultura bonaerense como en la cultura a nivel país y también, hasta me atrevo a decir, en los países vecinos como ser Uruguay, Brasil y Chile, están creciendo mucho. Hay mucha gente joven, hay mucha gente talentosa que la verdad de que se están creando piezas realmente únicas.
Hay trabajos que terminan cuando se entrega una pieza y hay otros que siguen transformando a la persona que los hace. En este caso, la hoguería no es solo un oficio, es una forma de vida, una manera de pensar, de observar y de aprender constantemente.
Este oficio es la vida, la verdad que me dio un montón de cosas, que creo que me dio más de lo que yo me podría imaginar. Me dio desde conocer lugares, conocer personas, me hace superarme cada día, que creo yo que no hay día que no me acueste pensando en de qué forma mejorar lo que en el día de hoy no me está convenciendo al 100% lo que estoy haciendo. Y algo que me enseñó también es a tener paciencia, a confiar en el proceso y a ser observador.
Impresionante, Emi, este testimonio y también este oficio. Es una buena idea empezar a conocer también los oficios bien bonaerenses, ¿no? En el interior de nuestra provincia, muchos de esos oficios bien camperos, con una resistencia a la gente que los realiza de sostenerlos, de que perduren en el tiempo, de que sean un legado también, como decíamos.
A mí me parece impactante siempre estos oficios porque siempre se dan, o en la mayoría de las veces, de generación en generación. Y son oficios que, si no se dan de esa forma, desaparecen en el territorio bonaerense. Por ejemplo, zapatero, digo, hay un montón de oficios que, si no se dan de esta manera, no perduran.
Sí, y además a mí también lo que me parece es cómo encajan dentro de la lógica de este universo que es el campo, ¿no? Porque hay silencio, hay contemplación, es un arte que requiere mucho tiempo, paciencia, observación, como en el campo.
Bueno, hermosa la historia entonces de este hoguero de Pergamino, a quien por supuesto saludamos aquí desde Bien Bonaerense.
Llegaron aunque nadie los llamó, llegaron. Y tocaron aunque nadie les pidió, tocaron. Y bailaron aunque nadie los miró, y aplaudieron aunque a nadie le importó. Y rieron aunque nadie festejó, rieron. Y brillaron porque no quedaba un sol, brillaron. Y soñaron porque no había ilusión, soñaron. Y amaron aunque nadie los amó. Y besaron aunque nadie los besó. Y cantaron aunque nadie los oyó, cantaron. La 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 la. Aplaudieron aunque nadie le importó, y rieron aunque nadie festejó, rieron. Y brillaron porque no quedaba un sol, brillaron. Y soñaron porque no había ilusión, soñaron. Y amaron aunque nadie los amó, y besaron aunque nadie los besó.
Cecilia Gauna y Juan Quintero recordándonos la belleza de lo simple, haciendo ambulantes en la mañana de esta radio pública.
La ciencia impulsa la producción, investigación y desarrollos en nuestra provincia. Con Maximiliano Ferreira.
Y como cada domingo, nuevamente, Maximiliano Ferreira en este espacio de ciencia y tecnología. Maxi, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Emi, ¿cómo estás vos?
Muy bien, por acá con mucha información y hoy nos vamos al sur de la provincia y venimos con un invitado especial.
Así es, Emi. Hoy contamos con la palabra de Marcelo Pistonesi, que es doctor en química, es investigador principal de la Comisión de Investigaciones Científicas e integra el INQISUR de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Es el director del GIACA, que es un grupo interdisciplinario, así se dice, de análisis en química analítica, que cuenta en su equipo con investigadores de 8 carreras distintas, no solo de nuestro país, sino también de otros países. Y vamos a hablar del río Colorado, del cambio climático, de lo que la ciencia bonaerense está haciendo para proteger el agua del sudoeste. Arranco con un dato que quiero que quede en la cabeza, y es que el sur de Buenos Aires recibe entre 300 y 450 milímetros de lluvia al año. Para tener una referencia, La Plata recibe casi el triple. Es decir que en esas condiciones no llueve lo suficiente para sostener la producción agropecuaria. El agua que hay que traerla de otro lado, y ese otro lado es la cordillera de los Andes. El río Colorado nace de la confluencia de dos ríos cordilleranos, el Grande y el Barrancas. Recorre 920 kilómetros atravesando Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, y así desemboca en el Atlántico. Y en ese recorrido final, en los partidos de Villarino y Patagones, sostiene una de las zonas productivas bajo riego más importantes de toda la provincia. Ahora, la Corfo, que es la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado, fue creada en 1960 para administrar ese recurso. Hoy gestiona más de 5.400 kilómetros de canales de riego y hay 1.238 productores regantes que dependen directamente de ese sistema. Y son 78.000 hectáreas que están actualmente bajo riego con agua del Colorado. Entre otras producciones está la de cebolla, ajo, zanahoria, tomate, vid, olivo. Es decir, que el sudoeste bonaerense produce buena parte de la cebolla y el ajo que consume el país.
Estamos hablando de un oasis en el desierto, literalmente.
Así, tal cual, Emi. Es un oasis que existe gracias al río Colorado. Y el problema que nos trae hoy es que ese río está cambiando. ¿Por qué? Porque el agua que llega al valle no es agua de lluvia. Es nieve que se derritió allá en los Andes y que, entonces, como los glaciares y la acumulación de nieve cordillerana está retrocediendo, ahí es donde entra la ciencia. Estuvimos conversando con Marcelo Pistonesi, como te decía, que es director del GIACA, un grupo de más de 25 investigadores de la Universidad Nacional del Sur que trabaja hace más de una década en el monitoreo y en el cuidado del agua del sur bonaerense. Esto lo hace en articulación con la Comisión de Investigación Científica, con el INTA y la propia Corfo. Le preguntamos qué está pasando con el caudal del Colorado en un contexto de cambio climático.
En el caso del río Colorado, estamos hablando de un sistema de alimentación predominantemente nival, es decir, muy dependiente de la nieve que se acumula en la cordillera durante el invierno y luego aporta agua a la cuenca a medida que se produce el deshielo. En el contexto del cambio climático, lo que venimos observando en el grupo no es solo una disminución en algunos periodos, sino también una mayor variabilidad en la acumulación de nieve y en los caudales, lo que vuelve más incierta la disponibilidad de este recurso. Eso es especialmente importante porque el valle bonaerense del río Colorado depende de ese agua para el riego, la producción y muchas actividades de vida cotidiana. En este marco, el licenciado Mariano Trillini, becario doctoral de CONICET en el INQISUR, viene trabajando justamente sobre la relación entre los ríos cordilleranos, el cambio climático y la calidad del agua. Este tipo de estudios es fundamental porque permite entender que lo que ocurre en la cuenca alta no queda en la cordillera, sino que repercute aguas abajo, en la cantidad, en la calidad y en la previsibilidad del agua que llega al valle.
Por eso es tan importante el monitoreo de la nieve, de los caudales y de la calidad, para poder anticiparse a escenarios críticos y así poder mejorar la gestión del agua. El embalse Casa de Piedra, que está en la provincia de La Pampa, y hace ya más de 30 años, y es el que regula el caudal del Colorado. En años de menor acumulación de nieve, ese embalse es el colchón que permite que el agua siga llegando a los campos bonaerenses. Pero si la tendencia de retroceso glaciar continúa, la pregunta que queda boyando es ¿hasta cuándo alcanza ese colchón? Como decía Marcelo, recién lo escuchábamos, el cambio climático no afecta solo la cantidad de agua que llega, también afecta su calidad. El río Colorado atraviesa zonas de actividad petrolera, vitivinícola, agrícola y urbana en su recorrido de 920 kilómetros. Todo eso puede dejar su huella química. Y el GIACA trabaja exactamente en eso, en desarrollar herramientas para detectar qué hay en el agua. Escuchamos nuevamente a Marcelo, que nos cuenta en detalle esta cuestión.
El grupo interdisciplinario de análisis en química analítica cuenta con antecedentes en el desarrollo e implementación de sistemas automatizados para el análisis de muestras ambientales de alimentos y biocombustibles. Nos enfocamos en el análisis de sustancias naturales y contaminantes para desarrollar sistemas automatizados que simplifiquen, miniaturicen y agilicen los procesos de análisis de rutina. El objetivo es reducir los altos costos de fabricación de equipos de laboratorio o de campo, facilitando así el acceso de tecnología adaptada a las necesidades reales del país. Con respecto al análisis de agua, determinamos metales, fluoruro, arsénico, agroquímicos y nutrientes que son de gran interés en el valle bonaerense del río Colorado.
Una de las cosas que más me interesó sobre este proyecto cuando lo descubrí es cómo articula el conocimiento científico con las necesidades concretas de quienes producen en el valle. El GIACA no trabaja solo en el laboratorio, trabaja con los productores, con los técnicos del Corfo, con los municipios. Le pedimos otra vez a Marcelo que nos cuente cómo se traduce este trabajo en herramientas concretas para el sector productivo.
Con respecto a los resultados del trabajo de GIACA, llegan a los productores y a los organismos de gestión, en primer lugar, a través de un vínculo sostenido que tenemos desde hace años con instituciones claves del Valle. Uno de ellos es el INTA, de Hilario Escazúi, Corfo, de Río Colorado, y la SIC. En el marco del convenio vigente del 2015, esto hace que la investigación que se desarrolla esté muy vinculada a problemas reales en el Valle. Sumando la diversidad de profesionales que tenemos en el grupo, lo que hacemos es que las herramientas concretas que hoy tenemos son indicadores de calidad de agua, metodologías automatizadas para detectar contaminantes en tiempos cortos y desarrollar desarrollos de ciertos sensores que con modelación digital mejoren los procesos existentes. Todo esto permite generar información práctica para decir si el agua es apta para riego, para consumo humano o para requiere algún tipo de manejo especial.
La ventaja de los sistemas que desarrolla el GIACA es que permiten una detección rápida, continua y a bajo costo. Y eso cambia la lógica del monitoreo. Pasás de reaccionar cuando el daño ya está hecho a tener información que te permite anticiparte. Que el agua no es apta para riego antes de regar, no después. Lo que nos muestra el trabajo del GIACA es algo que va apareciendo como hilo conductor de cada columna que hacemos acá. La ciencia pública bonaerense no estudia el mundo desde lejos. Estudia los problemas concretos de la provincia con los actores que los padecen y desarrolla herramientas que tienen aplicación directa. El río Colorado es el agua de más de 1.200 familias productoras del sudoeste bonaerense. Es la cebolla y es el ajo del país. Es una región semiárida que se transformó, transformó un desierto en un valle productivo hace ya 65 años y que hoy enfrenta el desafío de sostener ese logro en un clima que cambia. Tener ciencia que mire ese río, que mida su agua, que anticipe sus problemas, es una forma concreta de cuidar ese patrimonio. Gracias a Marcelo por los audios y por el trabajo que realiza junto a todo su equipo desde la Universidad Nacional del Sur.
Gracias a Marcelo y también saludos a todos los vecinos, ¿no? A estos productores, a estas más de 1.200 familias que dependen de este tipo de investigaciones. Y gracias, Maxi, un tema que viene del sur pero que nos toca a todos.
Por supuesto, nos vemos el próximo domingo.
Nos vemos.
A veces pienso que estoy perdido, amor, que no tengo corazón. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero quedarme para saber. Quiero quedarme para entender. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir.
cosas que no me hacen tan bien. Si todo lo que busco está en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien.
Escuchábamos a un artista que ya es marca registrada de nuestra provincia y del país entero, desde Bahía Blanca, Abel Pintos, Todo está en vos.